Los básicos básicos son eso, es decir, cap table claro, contratos de confidencialidad y propiedad intelectual, que todo el mundo desde el principio haya firmado ese tipo de contratos. Los inversores americanos siempre te lo van a pedir y a veces nos ha ocurrido llegar a un Serie A con compañías que no lo habían hecho y de repente tenían que pedir a 50 trabajadores que se pusieran a firmar ese tipo de contratos. Eso te puede, lógicamente, pues retrasar un due diligence, ¿no? Y founders agreements, es decir, establecer calendarios de vesting, eso también es algo que puede dar muchos problemas a la compañía, el que haya una disputa entre los founders a los inicios, ¿no? Y que no haya un mecanismo para poder recuperar parte del equity de alguien que está saliendo.
Nos ha pasado un par de veces con founders que tienen sus participaciones dentro de la compañía del negocio a través de un vehículo también. Desde el punto de vista de un VC en Estados Unidos, les gusta ver a los founders a título personal con sus acciones de la compañía. Y más si se trata de un vehículo que es un vehículo creado a nivel de México, por ejemplo. Ellos no conocen la ley de México y no se va a poner a investigar quién está detrás de ese vehículo y que en realidad seas tú el founder. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, sobre todo si el negocio lleva operando mucho tiempo, para corregirlas puede llevar un costo fiscal importante.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. ¿Qué tal, mis queridos atraccionados y mis queridas atraccionadas? Qué gusto estar por acá con ustedes nuevamente. En el episodio de hoy tenemos un par de invitados tremendos que nos están acompañando desde Miami. Nos acompaña Sofía Yagüe, partner en Next Legal, y Juan Pablo Vargas, associate también en Next Legal. Pues Sofía, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están?
Gracias a vosotros.
Excelente, muchas gracias por la invitación.
Buenísimo. Pues a ver, me gusta arrancar siempre con esta pregunta rompehielo. Sofía, primero tú, cuéntanos en un tweet qué es Next Legal.
Next Legal es una firma boutique enfocada en venture capital y particularmente en Latinoamérica.
Buenísimo, más claro que eso.
Así que
sí, no, justo, y vamos a profundizar un poco. Si quieres platicarnos cómo es que nace, o sea, qué es lo que identificas en el mercado para decir es hora de que exista una firma como Next Legal, ¿no?
Claro, yo creo que el verdadero valor, digamos, y por lo que creo que en Next Legal pues estamos teniendo definitivamente muchísimo pues volumen de trabajo y es precisamente esa necesidad de una firma en los Estados Unidos. O sea, nosotros solamente ejercemos derecho en los Estados Unidos, pero una firma que comprenda también la realidad y de Latinoamérica, es decir, una firma que pueda hacer de puente entre Latinoamérica, también tenemos muchos clientes de España, ¿no? Y los Estados Unidos en básicamente lo que es adaptándonos a las buenas prácticas de los Estados Unidos, haciendo que los founders y los fondos de venture capital de Latinoamérica pues se sientan cómodos y puedan llevar a cabo ese tipo de transacciones, ¿no? De la forma pues, más eficiente posible.
Perfecto. Buenísimo. Vale, no sé si Juan Pablo, tú quieras compartir algo ahí también un poco de tu experiencia o de la necesidad que ves tú en el mercado para un buffet como Next Legal.
Sí, mira, yo creo nos especializamos en asuntos corporativos y tenemos pues ese enfoque en venture capital y dentro de ese mismo enfoque con Latinoamérica. yo creo que actuamos durante todo el life cycle de las compañías y pues también de los fondos que representamos. Y además de la parte, digamos, de apoyo en operaciones de financiamientos y así, actuamos como el outside legal counsel, ¿no? De todas estas compañías que representamos en el día a día de sus asuntos, sobre todo corporativos.
En tu caso, Sofía, sé que tu entrada al mundo startupero es un poquito más fortuito. Es decir, que como muchos que llegamos al ecosistema, arrancas en algo que
es nuevo.
Parecería que no tiene nada que ver y de repente entras a algo totalmente diferente y nuevo. Entonces, ¿cómo arrancas tu carrera y qué es lo que hizo que te quedaras, ¿no? Sobre todo.
Sí, yo creo que es el caso seguramente de muchos abogados, ¿no? En esta industria que empezamos nuestras carreras hace pues 10 años o más, ¿no? En cuando el venture capital en nuestros países estaba muy poquito desarrollado aún, o incluso sí, en España definitivamente así era. Entonces somos abogados que quizás comenzamos nuestras carreras más en transacciones tipo, pues en mi caso, por ejemplo, más tipo fusiones y adquisiciones, ¿no? En grandes firmas, y que a medida de que, bueno, que fuimos conociendo más esta industria y que tuvimos la suerte de poder entrar además en un momento clave, ¿no? Donde cuando precisamente el mercado de venture capital se estaba desarrollando en muchos mercados, nos enamoramos, digamos, de esta práctica y sí, yo siempre digo como que me salvó en el sentido de que yo no creo que hubiera podido hacer fusiones y adquisiciones toda mi vida. El venture capital es mucho más entretenido y nos encanta, la verdad, trabajar con los founders, entender siempre de nuevas innovaciones y sobre todo, pues es una práctica en la que yo creo que, sobre todo en la etapa en la que nosotros apoyamos a las compañías, que es el early stage, ¿no? Vemos mucho el fruto de nuestro trabajo y realmente vemos que es de mucha utilidad, ¿no?
¿En qué sentido particularmente? O sea, ¿por qué crees que se nota tanto en comparación a operaciones más multinacionales o grandes?
Sí, o sea, siento, por un lado, claro, son muchas veces founders que desconocen, por un lado, el mercado legal americano, desconocen las estructuras, o sea, siento como que a través de nuestro asesoramiento les ayudamos mucho a construir unas bases sólidas que les van a permitir escalar, ¿no? Y evitar sobre todo errores grandes a los inicios. Entonces, a eso me refiero sobre todo, o sea, el que podemos como educar mucho al cliente y ser, creo, de gran ayuda para que puedan cerrar sus rondas de inversión con éxito, ¿no? Y bueno, a eso me refiero.
No, totalmente de acuerdo. Y donde creo que es bien interesante, ¿no? Porque creo que para un early stage founder este tipo de temas son más bien como un byproduct. Es algo que tienes que hacer aunque tú quieres enfocarte principalmente pues en cerrar esa ronda, en lanzar producto. Entonces realmente como que tener ese apoyo y esa flexibilidad hace mucho sentido. En tu caso, Juan Pablo, ¿cómo es que llegas al ecosistema emprendedor? O sea, ¿hubo algo antes de Next Legal que te hubiera dado un poquito de preview de qué se trataba esta industria o llegaste también un poco en frío?
Sí, un caso similar al de Sofía. Yo trabajé algunos años en México y Estados Unidos y estaba enfocado más en operaciones de fusiones de adquisiciones, más financiero. Y me había tocado trabajar un par de veces con startups o con fondos de venture, pero definitivamente era la excepción, ¿no? Y me tocó en México, no sé, 2015, 2016, donde apenas estaba agarrando tracción el crecimiento que hay hoy en día. Y trabajando en la industria, sobre todo trabajando del lado de startups, me di cuenta que te permite tomar un rol mucho más, pues más importante, digamos, en la vida de una compañía, y te permite tener un impacto mucho más tangible en el éxito de tus clientes, ¿no? Y eso me apasiona mucho. Y yo, al enterarme de la práctica y del equipo de ahorita en Next, decidí unirme y pues seguir esa pasión.
Totalmente. Creo que a veces cuando hablamos de corporativos, digo, no es por menospreciar, pero eres un engrane dentro de una máquina mucho más grande, ¿no? Y acá, si la riegas tú, que eres el principal responsable, y hablando de todas las áreas, ¿no? Se ve muy notorio ese impacto, tanto positivo como negativo. Entonces, creo que lo hace interesante y al mismo tiempo muy retador, ¿no? Tener esa tanta responsabilidad y autonomía.
Creo que Sofía y yo de repente nos toca tomar el rol como de, ¿no te acuerdas la película esta del Padrino, del Consiglieri? Como el, claro, el asesor más cercano, ya sabes, con todos los founders que trabajamos, pues nos toca estar ahí pendiente en el WhatsApp con ellos cuando tengan dudas. Entonces, yo creo que eso es un selling point muy grande, ¿no? El que seas muy, muy responsive con tus clientes, sobre todo en esta industria.
Sí, absolutamente. Antes de entrar a los básicos, que creo que es algo que le va a llamar la atención mucho a la audiencia, a los founders, ¿Por qué Estados Unidos, particularmente de una empresa latinoamericana? O sea, ¿por qué hace sentido entrar legalmente al mercado estadounidense, ¿no? Y esto lo pregunto un poquito desde la perspectiva de... yo en la primera empresa que arranqué, lo de cajón es, pues vamos por una SAPI en México y listo, y como que notario y ya quedó, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas o las razones por las que ustedes creen que hace sentido empezar a, desde el día uno, voltear a ver Estados Unidos como un mercado para estar como set up legalmente?
Uh-huh. Claro, te refieres más bien al tema de estructura, o sea, no te refieres tanto a como mercado de expansión del negocio, sino más bien a, desde el punto de vista de lograr inversión, ¿no? También.
Correcto, sí, como de estructura.
Ajá, exacto. Sí, o sea, al final, el mercado de venture capital, o sea, tiene sus inicios, por decirlo de alguna manera, era especialmente fuerte, ¿no? Y sigue siendo especialmente en los Estados Unidos, en Silicon Valley, por supuesto. Y a raíz de eso, es verdad que yo creo que founders de pues, muchas otras regiones, cuando ya llegan a un nivel de madurez de la compañía, ¿no? Ven mucho valor, por supuesto, en buscar inversión, atraer inversión de fondos de venture capital en los Estados Unidos, ¿no? Ya sabes que sobre todo en los últimos, pues nos diríamos 2 años, 3 años quizás, ha habido un boom increíble en el sentido de que cada vez más fondos de inversión americanos han puesto la mirada en startups en el mercado de Latinoamérica, se han creado cantidad de nuevos fondos de inversión porque se ha visto la tremenda oportunidad que había en este mercado, se ha también de alguna manera superado un poco los miedos o, ¿no? a invertir en estas compañías que quizás sí que es cierto que existían hace unos años y precisamente vinculado a ese, no miedo, pero a los riesgos que quizás también pueden percibir los inversionistas está el hecho de que te prefieran invertir en una holding, en una jurisdicción que ellos conocen, ¿no? Y siendo claramente pues Delaware la predilecta y bueno, y luego entraremos un poquito quizás más en detalle precisamente, o sea, las dos estructuras que más utilizamos y que vemos en rondas de inversión de startups de Latinoamérica son o bien la holding en Delaware, ¿no? Si es que la startup tiene planes de operar en los Estados Unidos y tiene más vínculos con los Estados Unidos, o la alternativa de Cayman LLC, que es también ampliamente aceptada por los fondos de inversión tanto a nivel de Latinoamérica como de Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente, o sea, contestando más directamente a tu pregunta, al final la idea es dar confort a esos inversionistas a través de una jurisdicción que les dé seguridad, unas leyes que conozcan y que si en algún momento pues, surge algún tema, alguna disputa, pues saben qué juzgados son los que van a, o cuál es la normativa que va a aplicar, ¿no? Es principalmente la idea. Uh-huh.
Sí, perfecto. Ya habías entrado un poquito en materia de las diferentes entidades que existen, pero arrancando desde lo más básico, ¿qué es lo fundamental que le recomendarías a cualquier founder que debe tener en cuenta antes de arrancar una startup o arrancar a tomar decisiones legales, ¿no?
Pues tener claro la industria a la que estás entrando, ¿no? No es un negocio que vas a tener de por vida, es un negocio en donde la expectativa es un crecimiento rápido, exponencial y que haya liquidez en un futuro, ¿no? Tener claro el mercado que estás atacando, saber quiénes son quiénes van a ser tus founders y cuál es el rol que va a tomar cada uno de estos founders, ¿no? Dependiendo de sus habilidades, ¿no? Vemos muchos de nuestros clientes, está el founder que es más como especializado en temas de fundraising, está el que es el developer, el que es el que se encarga más de asuntos internos, entonces pues un poco dividir esas las funciones, ¿no? Correctamente. Y obviamente la participación de cada uno dentro del cap table de la compañía.
Sí, totalmente. Una vez que tienes ya claro como estos detalles generales de tu mercado, temas de cap table, y que ya decides, ok, vamos a formar la empresa, vamos a darle formalidad, ¿qué estructuras deberían conocer antes de tomar una decisión y en qué situaciones, sobre todo, aplica una versus otra, la LLC, la Caimán que ya mencionaba Sofía, la C-Corp también, que es como de cajón, cuando te metes a Google a investigar cómo constituirme, lo primero que sale es C-Corp, ¿qué se tiene que saber?
Sí, tradicionalmente es verdad que la C-Corp era la definitivamente la estructura más utilizada, también en parte porque, primero porque era la estructura que más se utilizaba en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, al final era simplemente como replicar un poco ese mismo modelo y sobre todo muchas aceleradoras, muchos fondos de inversión condicionaban su inversión a que tuvieras una C-Corp, ¿no? Hace unos años, pues era prácticamente la única opción que daban a los founders, ¿no? Eso ha ido evolucionando a raíz de más casos de éxito en Latinoamérica, ¿no? Más conocimiento también de las, sobre todo de los asuntos tributarios, ¿no? Y de los escenarios que se pueden dar en un potencial exit cuando no eres una startup 100% americana, ¿no? Y está el caso muy conocido de Brian, de Latitude, ¿no? Que él tuvo precisamente una de esos exits accidentados, por decirlo de alguna manera, y a raíz de eso, bueno, pues es verdad que los fondos cada vez se han ido abriendo más a otras estructuras, ¿no? Hasta el punto, pues por ejemplo, Y Combinator a día de hoy, entre las, no recuerdo ahora mismo, 4 o 5 jurisdicciones que aceptan, pues está la Delaware C-Corp, pero también está la estructura de Caimán, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente hay muchas consideraciones y yo siempre lo digo, es muy difícil y cuando tenemos esta llamada la tenemos varias veces todas las semanas, ¿verdad? Con founders donde tratamos de hacerles muchas preguntas, averiguar cuáles son todos los factores especiales de cada compañía que nos permitan darles un poquito de guía. Es una decisión muy difícil, sobre todo porque la startup está en una etapa muy temprana cuando la tiene que tomar y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces encasillarte en una estructura que no te aporte ningún tipo de flexibilidad a futuro puede ser un problema, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos viene un cliente y nos dice, mi mercado va a ser los Estados Unidos. Nosotros, founders, aunque a día de hoy estamos en México, por ejemplo, tenemos pensado irnos a vivir a los Estados Unidos. Creemos que además quien nos va a comprar es una compañía americana. O sea, si te dicen este tipo de cosas, casi siempre nos vamos a derivar más hacia la C-Corp, ¿no? De Delaware. Pero si la respuesta es lo contrario, es no, todos los founders estamos fuera de los Estados Unidos. Nuestro mercado es 100% a día de hoy México. Nuestro producto no está pensado para los Estados Unidos. Si después de México planeamos atacar, Chile, Colombia, Perú, ¿no? Y vemos que no hay vínculos con los Estados Unidos, entonces casi siempre vamos a recomendar la estructura de Caimán, ¿no? Principalmente porque la C-Corp sí paga impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay ciertos escenarios de exit donde si se vende la subsidiaria o se venden activos y es la C-Corp la que está vendiendo en lugar de producirse una venta de las acciones de la propia C-Corp, ¿no? Eso podría ocurrir en caso de que el potencial adquirente no esté interesado precisamente por algún motivo, porque es asiático, europeo, Latinoamérica, o sea, si por cualquier motivo no le interesa tener una C-Corp en su estructura, podría darse el caso de, claro, un exit donde terminas pagando muchos impuestos en los Estados Unidos sin tener ningún vínculo con los Estados Unidos, ¿no? Y las estructuras como la de Cayman son bastante eficientes en ese sentido y mitigan ese riesgo, ¿no?
Claro. ¿De qué forma entra la ecuación la LLC, que también es algo que ha estado sonando mucho últimamente, sobre todo en la TAM, ¿no?
Sí, la LLC nosotros muchas veces decimos que es una holding provisional, en el sentido de que lógicamente es una estructura más sencilla que irte directamente a Caimán, ¿no? Donde tienes Caimán, la LLC y luego ya las sociedades operativas en Latinoamérica. Es un poquito menos costosa, por supuesto, y puede funcionar muy bien cuando no hay, cuando la startup se encuentra en una etapa muy temprana y no quiere aún entrar en una estructura demasiado compleja, ¿no? En muchos casos incluso nos pasa que nos dice el cliente, es que no sé si me voy a ir hacia la C-Corp, puede que sí, que ataque el mercado americano. O sea, cuando no están las cosas 100% claras, puede ser una buena holding inicial que te permite crear una estructura ya con tus sociedades operativas, que te permite recibir inversión en los Estados Unidos. Y que, pero eso sí, siempre avisamos al cliente, ¿no? De es muy posible que en el corto plazo alguno de tus inversionistas o en el momento en el que aparezca un inversor institucional te pueda decir que no invierten en LLCs precisamente por el tema de que es una compañía transparente desde el punto de vista fiscal, lo que se llama un pass-through en los Estados Unidos, y ese riesgo, digamos, no, algunos inversores institucionales no lo quieren asumir. Entonces, definitivamente, o sea, cuando ya entramos en rondas de inversión de mayor tamaño, tipo serie A, serie B, es raro que sea con una LLC. Casi siempre la vamos a ver ya en Caimán o en una SICO, ¿no?
Perfecto. Sí, y que es bien interesante porque no, muchas veces no tienes claras cuáles son los criterios a tomar en cuenta para decidir qué vas a hacer, ¿no? Hacia dónde te vas a ir. Entonces, recapitulando un poco para la audiencia, cosas que tienes que tomar en cuenta, que bueno, siempre depende muchísimo de tu situación, ¿no? Y de consultarlo con tu equipo de profesionales, pero ¿dónde resides tú? Por ejemplo, es algo que yo jamás había considerado y sí tenía pensado irme después a Estados Unidos y demás, pero es como planea o considera eso desde un inicio, ¿no? Desde la residencia de los founders, el mercado en donde van a tener sus ventas, su propiedad intelectual, la inversión. O sea, todo eso lo empaquetas y decides, ok, hace más sentido irnos por este camino, ¿no? Y que es bien importante porque el error que yo cometí en la primera empresa y en la segunda es no darle tanta importancia a esta decisión. Que parece como, bueno, constituimos y listo, operamos, arrancamos, ¿no? Pero realmente es que tiene un impacto que se va a ver reflejado incluso en el exit de la empresa. Entonces, sí es una decisión que se le tiene que prestar su debida atención, ¿no? No sé, Juan Pablo, si ahí quieras complementar con algo.
Definitivamente no es una decisión fácil. Y también solo complementaría con otra estructura que nos ha tocado también un par de veces ver que tiene un tratamiento similar a Caimán, es la holding en UK. Y esa normalmente se sugiere cuando hay fondos institucionales o así que tienen algún tipo de prohibición para invertir en Islas Caimán directamente, entonces se coloca la holding en UK. Tiene una serie de desventajas también, pero lo importante es que el tratamiento fiscal es similar, ¿no?
Y para inversionistas europeos también hay algunos, en Europa, aún en algunos países, España por ejemplo, pues Caimán sí que sigue siendo un problema, así que cuando en nuestras conversaciones vemos que los founders están en España o que tienen inversores europeos, siempre decimos, antes de crear Caimán, vamos a conversar con ellos, vamos a asegurarnos de que pueden invertir en Caimán.
Totalmente. Eso es de arranque, pero conforme la empresa va escalando, ¿qué tanto le recomendarían a un founder que se fuera adelantando a los temas legales? Y con esto me refiero un poquito a qué tantos pasos adelante tienes que estar frente a vamos a tomar esta decisión, entonces hay que ir viendo el tema legal, o más bien defines primero lo que vas a hacer a nivel operativo y ya después ves el impacto que tienen en el lado legal. ¿Ustedes cómo ven que manejan usualmente los founders o cómo les recomiendan a los founders llevar en paralelo esa operación en temas legales y fiscales?
O sea, por supuesto que hay una etapa inicial donde lo prioritario es el saber que hay un producto viable, ¿no? Y hay un, quizás sí que nos ha ocurrido a veces que tenemos esta conversación realmente cuando el founder está al momento de la idea, ¿no? Y ahí sí que le podemos decir, oye, pues quizás no te compliques tanto ahora mismito, ¿no? Empieza con tu API, asegúrate que sí, que está, que hay un market fit, ¿no? Y sí que es verdad que no, o sea, si eso ocurre, no esperes mucho, o sea, hablemos rápidamente, porque no queremos, efectivamente, cuanto antes creas este tipo de estructuras, es verdad que es más sencillo, en el sentido de que claro, pues si la mayoría de nuestros clientes al final hace eso, es decir, ha partido de una compañía local, una compañía operativa en su país de residencia, ¿no? Y por eso muchas veces de la mano de llegan a nosotros cuando están iniciando, por ejemplo, algún tipo de ronda de inversión, ¿no? Ronda de saves, y parte de nuestros servicios suelen incluir también el ayudarles en mover el cap table desde, o sea, México a los Estados Unidos o a Caimán, ¿no? Es verdad que esos procesos son más sencillos cuanto antes se produzca, ¿no? Entonces, sí que es verdad, o sea, quizás vemos que cada vez se hacen antes ese tipo de reorganizaciones, ¿no? También es verdad que se ha vuelto, por ejemplo, el tema de Caimán cada vez también se está volviendo más asequible, ¿no? Sí, creo que hay como un balance, ¿no? Lógicamente, de en el momento en el que ya sí que tu compañía, digamos, lleva unos meses operando en el mercado local y ya ahí empiezas a tener ese interés de levantar fondos, pues ahí es cuando te planteas el...
Qué interesante eso que mencionas, porque es justo... Me entra esta duda, ¿no? De, o sea, qué tan recomendable es arrancar en el mercado, o sea, con una estructura local y después hacer el flip a algo en Estados Unidos. O sea, qué tan común es eso y qué tanto le recomendarías a alguien que más bien apuntara directamente a empezar en una C-Corp o una LLC o algo por el estilo. Y sobre todo partiendo desde el punto de cuándo conviene pensársela más, ¿no? O sea, versus ser más ágil con las decisiones y uh-huh. cuando estás siendo demasiado cuidadoso, que estás alentando la operación por sobreevaluar temas legales. O sea, cómo balancear ese tema, ¿no?
En el tema de agilidad, yo creo que requiere mucho orden. Es muy importante tener, mientras se va desarrollando la vida del negocio, ir construyendo tu pequeño data room, ¿no? Que podemos platicar después a detalle lo que normalmente contiene uno de estos. Tener un canal de comunicación muy abierto con tus asesores. Y también, pues sobre todo, si ya tienes montados inversionistas en tu cap table en la entidad local, ser muy transparente con ellas desde un principio antes de tomar una decisión de moverse a la nueva estructura, ¿no? Para que sepan los pasos. A nosotros obviamente con mucho gusto siempre apoyamos a nuestros clientes a ayudarles a explicar a los inversionistas las razones por las que estamos haciendo el movimiento y cómo eso va a ayudar al éxito del negocio, ¿no? A futuro. En cuanto sobre cuidadoso, diría que cuando quieres un poco entorpecer por quedarte como el control total de tu empresa y no quieres como que ceder derechos o estandarizar un poco la documentación corporativa a lo que espera ver un inversionista, ¿no? En Estados Unidos. Eso, pero te diría que la palabra sobrecuidado, bueno, el término sobrecuidadoso casi no se habla entre abogados, entonces no sé si somos las personas correctas para eso.
Sí, va un poco también de la mano de... lógicamente, cuando una compañía está comenzando y tiene financiación muy limitada, hay que establecer prioridades, ¿no? Entonces, por mucho que a nosotros nos gustaría que atacar todos los frentes, pues no se puede y es verdad que hay que saber qué es lo fundamental y qué es lo que puede esperar, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchos temas que son muy importantes, no decimos que no, pero que requieren de un análisis como tan complejo, no sé, pues temas, por ejemplo, uno muy habitual que a veces espera un poquito, ¿no? Y que se ataca más a nivel de un sería es pues el tema de, claro, cuando tú tienes ya varias jurisdicciones, que es muy habitual en el caso de nuestros clientes, están operando en distintos mercados, pues el tema de licencias de la propiedad intelectual entre las compañías, ese tipo de análisis tributario que es muy complejo, ¿no? ¿Dónde coloco mi IP? ¿Cómo hago los estudios de precios de transferencias? O sea, hay temas que son súper importantes, pero también súper complejos y que, por lo tanto, la compañía muchas veces espera a haber recibido financiación para tratar de solventarlos, ¿no? Entonces, sí, te diría que los básicos son eso, es decir, cap table claro, confidencial, o sea, contratos de confidencialidad y propiedad intelectual, que todo el mundo desde el principio haya firmado ese tipo de contratos, los inversores americanos siempre te lo van a pedir. Y a veces nos ha ocurrido llegar a un serie A con compañías que no lo habían hecho y de repente tenían que pedir a 50 trabajadores que se pusieran a firmar ese tipo de contratos. Eso te puede, lógicamente, pues retrasar un due diligence, ¿no? Entonces, eso es muy importante hacerlo desde el principio. Y founders agreements, es decir, establecer calendarios de vesting, eso también es algo que puede dar muchos problemas a la compañía, el que haya una disputa entre los founders a los inicios, ¿no? Y que no haya un mecanismo para poder recuperar parte del equity de alguien que está saliendo. O sea, eso son cosas como que siempre hay que tener mucho cuidado.
Entrando un poquito a esos temas, a las áreas de oportunidad, ¿no? Que tienen las startups latinoamericanas, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes han visto en general? Y que teníamos, que se tienen que tener en cuenta antes de avanzar, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito temas de founders agreements, temas de tener bien claro el cap table, pero ¿cuáles son algunos errores que, si bien no se pueden tener todos los flancos cubiertos desde un inicio, estos son primordiales para tener sí o sí?
Sí, yo creo que uno muy importante que mencionó un poco Sofía es la parte de la propiedad intelectual. Por más que el inversionista, por una parte, está invirtiendo en ti como founder, pues está invirtiendo en el negocio, ¿no? Y el activo principal del negocio es el IP que estás creando y desarrollando. Entonces, nos pasa de repente en la ronda de inversión que le piden al founder hacer la compañía hacer una afirmación donde dice, todos mis empleados han cedido el IP a la compañía. Y nos damos cuenta que no, que falta una persona. Y le preguntamos al founder, oye, ¿quién es esa persona? No, pues es un cuate que se fue hace 2 años, pero era nuestro backend developer. Entonces, pues esa no es una situación ideal, y menos si, no sé, la relación con esa persona no fue del todo buena al momento de terminarse, pedirle su firma, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, como cosas que parecen muy pequeñas, pero pueden ser muy grandes para la ronda, ¿no? También nos ha pasado un par de veces con founders que tienen sus participaciones dentro de la compañía del negocio a través de un vehículo también. Entonces, en general, desde el punto de vista de un VC en Estados Unidos, les gusta ver a los founders a título personal con sus acciones de la compañía. Ellos no les gusta, y más si se trata de un vehículo que es un vehículo creado a nivel de México, por ejemplo. Ellos no conocen la ley de México y no se va a poner a investigar quién está detrás de ese vehículo y que en realidad seas tú el founder. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, sí, sobre todo si el negocio lleva operando mucho tiempo, para corregirlas puede llevar un costo fiscal importante. Entonces, mejor no hacerlas desde un principio.
Eso lo hemos visto en algunos cap tables. Y es especialmente problemático lo que menciona Pablo cuando nos ha pasado que varios founders están dentro del mismo vehículo. Es decir, tenemos a los 3 founders invertidos en una SAPI y luego la SAPI es la que va a ser la accionista de la holding, ¿no?, que va a recibir inversión. Eso definitivamente se vuelve bastante complejo, porque por lo que hablábamos antes, temas de vesting se vuelven más difíciles de implementar, ¿no? Tienes como dos pactos de accionistas, eso sí que tratamos de disuadirlo, ¿no? Sí, definitivamente. Otro ejemplo, yo creo, no es error, porque no creo que sea un error, sino más, o sea, muchas veces la compañía no ha tenido otra opción, ¿no? Pero algo que a veces puede dar también problema es cuando se han diluido demasiado los founders por las primeras inversiones, ¿no? Inversor ángel que negoció en ese momento una participación demasiado grande, y luego cuando llega la siguiente ronda de inversión tienes que sentarte con esa persona y decirle, oye, pues en vez de un 40% necesito que tengas un 10%, ¿no? No es una conversación tampoco nada fácil, ¿no? Entonces, si se puede evitar ese tipo de cosas, es importante.
Sí, totalmente, que bueno, es lo de arranque, ¿no? Hay que tener bien claro como el baseline antes de arrancar una ronda de inversión, que bueno, son parte del due diligence que van a hacer los inversionistas. Y retomando el tema un poquito de lo que mencionaba Juan Pablo hace unos momentos, el tema del data room, ¿no? O sea, como ir preparando y robusteciendo tu base de archivos y documentos que tienes que tener listos para, llegado el momento de la inversión, esté todo listo. Y no solo durante la inversión, sino para que tú como emprendedor sepas en dónde estás parado, ¿no? ¿Qué documentación es importante preparar antes del fundraising? O sea, ¿qué es sí o sí necesario tenerlo antes de recibir esa ronda de inversión? Quizá ya hablando de algún price round, ¿no? Una serie A donde, no comparado al pre-seed o el seed, es mucho más rápido el proceso de financiamiento y el due diligence puede ser muy, pues bastante sencillo. ¿Cómo es eso en comparación con una serie A o algo un poco más avanzado?
Documentación básica de un data room, pues, los documentos constitutivos con evidencia, en su caso, de los filings que tuvo que haber a nivel local, contratos con empleados, todo firmado, igual los contratos de cesión de propiedad intelectual o confidencialidad completamente firmado, que esté bien documentada la parte de las acciones que se hayan emitido. De esa forma tienes limpio tu cap table, que se vuelve tu, además de tu deck, pues tu carta de presentación en la negociación con el inversionista del term sheet. También tener bien firmados los, ya sea que hayas emitido instrumentos de notas convertibles o safes o cosas así, que estén obviamente firmados, ¿no? Oye, sí, esta persona me firmó, perdón, no me firmó, pero me depositó no sé cuánto dinero. Entonces, eso puede crear un poco de ruido, ¿no? Tratándose de, si se puede, idealmente tener tus registros de propiedad intelectual también al día. Y en cuanto a complejidad, eso es como lo general, digamos. En cuanto a complejidad en rondas de compañías más late stage, yo creo que los inversionistas tal vez le ponen un poco más de atención a temas de como compliance, como de regulación local, como sobre todo cuando son fintechs, por ejemplo, en México ahorita con la ley fintech, ya le ponen mucho más atención a eso, a temas de tal vez de privacidad de datos o cosas así, que tal vez en una ronda semilla de 50,000, $100,000 no le ponen tanta atención, ¿no? Entonces, pues sí, en la medida que puedas ir construyendo tu pequeño Dropbox, tu pequeño Google Drive con copias de estos documentos, es lo mejor.
Sí, buenísimo. Sofía, ¿no, nos complementes ahí?
No, creo que lo ha explicado muy bien Pablo. O sea, en realidad en la etapa early stage los puntos clave son cap table y propiedad intelectual, ¿no? Que no haya ningún tipo de dudas sobre la titularidad de la compañía, ¿no? Eso es lo que van a... O sea, es muy habitual en los due diligence que hacemos con empresas que están recibiendo menos de $1,000,000, que lo que piden básicamente los inversores ver es cap table, estructura, es decir, el ver que efectivamente has hecho ese flip o, bueno, que las subsidiarias son titularidad de la holding y eso está todo bien registrado a nivel local, ¿no? Que no hay ninguna empresa que esté como por fuera de la estructura, que por supuesto todas las subsidiarias tienen un solo dueño en los países en los que se permite, es decir, que no tienes socios locales, me refiero, ¿no? No pasa nada si tienes a una persona con una acción porque las leyes de México así lo requieren, pero no tener socios minoritarios en las subsidiarias, eso es muy importante. Y el tema de los contratos de confidencialidad y cesión de la propiedad intelectual. O sea, con eso más o menos es que tú puedes ya avanzar en un due diligence muy early stage. Más late stage, efectivamente, nos metemos, bueno, por supuesto, en los contratos comerciales, ¿no? Cuando ya es una compañía que ya tiene clientes, pues por supuesto que los inversionistas van a mirar quiénes son los clientes clave o los proveedores clave y te van a pedir, dime quiénes son tus 10 principales clientes y proveedores y enséñame esos contratos, ¿no? Y sí, por supuesto, el aspecto regulatorio es súper importante, especialmente en ciertas industrias, ¿no? Sí que es verdad que nos hemos encontrado últimamente en los due diligence como los temas que más ruido han hecho o que más han podido complicar el due diligence también son temas laborales. O sea, hay en las startups la realidad es que muchas de ellas se empiezan a operar en esquemas, digamos, a veces más flexibles, de independent contractors, ¿no? De que lo que aquí llamamos los 1099. Entonces, hay lógicamente leyes locales que te dirían pues que tienes que tener a ciertos tipos de service providers que sí o sí deberían de ser empleados de la compañía. Entonces hay que, eso a veces sí que ocurre, el que a raíz del due diligence toca como recategorizar a ciertas personas, ¿no? Pasarlos de trabajadores independientes a empleados. Eso es algo que también suele surgir bastante.
Que me parece bien interesante como esta dinámica de los temas locales y los temas de las holdings en otros países. Como, sobre todo en algunos documentos, por ejemplo, términos y condiciones, aviso de privacidad, contratos de prestación de servicios, incluso en algunos casos, ¿cómo recomiendan ustedes llevar esa dinámica entre países? O sea, ¿es necesario tener estos documentos por país o hacer uno a través de Estados Unidos y que ese sea el único necesario para operar en las otras jurisdicciones? ¿En qué momento se tiene que integrar, por ejemplo, una firma de un despacho de abogados o legal local para ver ese tipo de situaciones? ¿Cómo ustedes manejan esas dinámicas entre países?
Generalmente, cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones, las holdings, ya sea en tu entidad en Islas Caimán y la que está por abajo, la LLC, no son operativas, ¿no? Entonces, la parte operativa, la parte de contratos comerciales, realmente se mantiene a nivel local y se recomienda que te apoye un asesor local para elaborar y revisar ese documento y que consiga lo más provechoso para la compañía, ¿no? En cuanto a las dinámicas que nosotros tenemos con los abogados locales de Latinoamérica, por ejemplo, con los abogados en Islas Caimán, es más, nosotros como US Counsel nos encargamos de liderar la parte de negociaciones y elaboración de documentos relacionados con los financiamientos, ¿no? Y, por ejemplo, con los abogados de Islas Caimán, ellos se encargan de la implementación de esos documentos y a darle una revisada desde la perspectiva local. Y con la parte operativa, también cuando se trata de temas intercompañía desde Estados Unidos con la operativa, también ayudamos con ese tipo de asuntos. También algo muy importante, una función muy importante de los abogados en Latinoamérica, por ejemplo, en caso de México, si tienes tu SAPI y piensas hacer un flip a la holding en Caimán, es que los abogados locales y especialmente un fiscalista local te puede ayudar a hacer el análisis correspondiente para ver el impacto fiscal que va a tener esa operación en los founders, ¿no? En ese momento.
Claro, claro, claro. Sí, que se me hace bien interesante. Por ejemplo, y es algo que ves mucho en startups locales que dicen, bueno, es que mi producto yo lo habilito y ya lo puede descargar quien sea o utilizar quien sea. O sea, en esos casos, cuando hablamos de, por ejemplo, los contratos comerciales que mencionabas ahorita, ¿qué tan recomendable es realmente tener que entrar a los diferentes países y tener que tener diferente documentación por país cuando realmente el servicio se está lanzando de forma centralizada y el consumo es a nivel regional.
Claro, a nivel de términos de uso, ¿no? Terms of use, terms and conditions, políticas de privacidad. Lo ideal realmente es tener individualizado, digamos, por mercado, ¿no? Principalmente porque, claro, la legislación es diferente. Al final, este tipo de políticas lo que hacen es proteger a los usuarios de una determinada jurisdicción en sus relaciones con la compañía, ¿no? Ya sea por temas de privacidad. Con lo cual, sí que es verdad que si tú estás operando en distintos mercados, lo recomendable es que una firma local en cada uno de esos mercados haya revisado esos documentos y los haya en base a la normativa de esa jurisdicción, ¿no? Si es una compañía que solamente opera como centraliza todo desde los Estados Unidos y todo lo hace desde su compañía estadounidense, pues entonces es posible que solamente haya un... Pero bueno, suele ser... O sea, al final, si las personas que están utilizando tu producto están basados en distintos países, probablemente vas a entrar ya en que te aplique normativa. Incluso aquí en los Estados Unidos, como sabéis, temas, por ejemplo, de privacidad, incluso tenemos normativas estatales, ¿no? Siendo la más, digamos, compleja o también la más conocida en California, ¿no? Que tiene sus propias leyes de privacidad y si te aplican, pues tienes que adaptar tus políticas de privacidad también a lo establecido, lo requerido en California, ¿no? Es un tema, sí. A nivel comercial suele ir dado también por, si tú tienes un cliente muy grande en México y estás negociando con ellos un contrato comercial y ellos tienen a sus abogados representándoles o a su equipo legal interno, muchas veces ellos van a esperar que ese contrato sea con tu compañía de México y que esté gobernado por las leyes de México, ¿no? Y lo mismo te va a pasar en cualquier país. Si tienes un cliente relevante en Estados Unidos, quizás te va a pedir el que el contrato esté gobernado por las leyes de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, totalmente. Que ahí donde me interesa mucho profundizar es en el tema de cuándo es necesario entonces acercarte a conseguir ayuda legal, ¿no? De profesionales. O sea, ¿en qué momento consideran ustedes que es necesario y qué buscar, ¿no? En un despacho, o sea, qué tipo de cualidades o qué tipo de dinámicas de trabajo buscar como una startup early stage para pues que haga sentido a nivel económico, pero que también sepas que estás bien protegido, ¿no?
Nosotros yo diría que, o sea, tenemos una relación muy, muy estrecha con los abogados de nuestros clientes en las jurisdicciones donde ellos operan. Y entre nosotros, o sea, nosotros tratamos siempre de trabajar con gente que tiene experiencia en esta industria, ¿no? Y creo que tenemos una muy buena dinámica de trabajo en el sentido de que si el cliente a veces no está seguro de para quién es el tema, en el sentido de, oye, esto no sé si lo tengo que hacer bajo ley de Estados Unidos, o sea, nosotros le tratamos de guiar también, ¿no? De, oye, pues no, este contrato, si es a nivel local y lo vas a firmar con tu compañía chilena, por decir algo, y tu cliente está en Chile, probablemente es algo que vas a tener que manejar desde Chile y no te preocupes que nosotros... se lo explicamos a tus abogados en Chile, lo que sea. O sea, los abogados locales se suelen enfocar mucho en todos los temas operativos, es decir, van a ser quienes ayuden con temas laborales, por ejemplo, con temas comerciales, con temas regulatorios, ¿no? Y en cambio, por lo general también, cuando el cliente les pide a ellos algo que afecta a la holding, ¿no? Algo que es más a nivel de levantamiento de capital, pactos de accionistas, generalmente es más lo que llega a nosotros, que al final, como decía Pablo al principio, muchos clientes ni siquiera operan en los Estados Unidos, simplemente tienen una holding que les permite obtener esa financiación, ¿no?
Es una buena regla de dedo eso que mencionas, como todo lo que es como a nivel corporativo, estructural, accionistas, va para Estados Unidos, mientras que las operativas, que es comercial, laboral y demás, va a ser lo que vas a trabajar en tus entidades locales. Y a veces no es tan evidente, ¿no? También como founder, saber en qué, o sea, en dónde toca revisar ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo consideran que son las mejores dinámicas de trabajo como despacho con startups early stage, ¿no? En temas de Iguala, de trabajar por proyecto, de trabajar por por hora, que creo que es algo que se hace mucho en Estados Unidos, en la TAM, o particularmente en México no tanto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué hace más sentido para la startup dependiendo su etapa? Y sí, o sea, ¿cómo recomendarían abordar esos temas?
Sí, digo, en cuanto... Yo diría que por lo menos el proyecto inicial sea como nosotros lo manejamos normalmente, que es un soft cap. Básicamente nosotros, después de tener una primera llamada con un potencial cliente, preparamos una propuesta con una serie de premisas con base en lo que dedujimos de la llamada y con la información que ellos nos brindan. Y en la medida que esas premisas se cumplen, nosotros establecemos un tope, ¿no?, máximo de nuestros servicios. Puede ser más, puede ser menos. En caso de que vaya a ser más, nosotros nos ponemos en contacto antes con los clientes, les decimos, oye, fíjate que tenemos que dedicarle estas más horas adicionales, entonces vamos a cobrar conforme a la tarifa horaria. Y ya, si tú te sientes cómodo o cómoda con el abogado o abogada con el que estás trabajando, ya para más cosas como del día a día, como nosotros cuando actuamos como outside legal counsel para cosas del día a día, pues puedes no necesariamente tener que hacer una propuesta para cada cosa, sino pues ya confiar un poco en la tarifa horaria.
Sí, eso es muy importante. Creo que Pablo ha utilizado la palabra clave, que es confianza, ¿no? Que al final a nosotros nos gusta precisamente, o sea, tener una relación muy cercana con nuestros clientes y, o sea, y ellos saben que nosotros no tenemos ninguna necesidad de cobrar extra. O sea, tenemos mucho trabajo, sabemos en la etapa en la que se encuentra, sabemos perfectamente que para ellos es un esfuerzo muy grande, ¿no?, la parte legal, y sabemos además que nuestros honorarios en Estados Unidos son más altos de los que hay en Latinoamérica, con lo cual, teniendo eso en cuenta, nosotros lo que sí, digamos, ofrecemos al cliente es eficiencia máxima, ¿no? Nunca vamos a tratar de asesorarle en temas donde no tenemos el expertise, ¿no? ¿Por qué no? Porque el cliente no puede permitirse el educar, digamos, a su abogado. Entonces, si surge algo, somos muy transparentes en ese sentido. Y las cosas que sí que hacemos, que son precisamente sobre todo los temas de estructuración, levantamiento de capital, ¿no? O sea, es algo que, digamos, hacemos tan recurrentemente todos los días que lo que sí que somos capaces es de darles a los clientes una estimación muy realista, muy competitiva y sobre todo que no haya sorpresas, que es lo más importante para una startup, ¿no? Que cualquier imprevisto sea consensuado, o sea, el cliente sabe perfectamente cuando algo se está complicando por motivos que ajenos a nuestro, ¿no?, fuera de nuestro control, y el cliente mismo es el que dice, oye, sé que este inversionista ha sido muy complicado y ha habido que dedicarle muchas más horas, entiendo perfectamente que alcanzamos, digamos, un equilibrio, ¿no? Nosotros, si podemos, siempre vamos también a hacer un esfuerzo, o sea, y es, al final es eso. Respeto mutuo por, ¿no?, en el trabajo y...
No, me encanta eso que mencionan. Ahora, si bien hay algo que es interesante sobre el tema legal, es que parece desde la perspectiva de afuera o ajena a la práctica legal, parece que es una disciplina dura, ¿no? O sea, como que tiene sus reglas y esto es lo que tiene que existir. Pero yo en ocasiones me he encontrado que es más como ir al doctor. O sea, que cada despacho tiene sus diferentes diagnósticos y opiniones y perspectivas sobre un determinado caso o una determinada práctica. Entonces, a veces se vuelve muy complejo también como founder, bueno, confiar en tantos expertos y decir qué hago, ¿no? O sea, qué me toca decidir aquí. ¿Cómo recomiendan ustedes tomar esas decisiones a pesar de que hay diferentes perspectivas y diagnósticos y sugerencias?
Y ahí te refieres probablemente a asesores del propio cliente, ¿no? Que quizás tienes a tus abogados en México que te están diciendo una cosa, los de Estados Unidos igual el contador quizás te está dando alguna otra idea, ¿no? Me imagino que te refieres a dentro de tu equipo de trabajo, ¿no?
E incluso dentro de la comparativa entre despachos como tal, ¿no? O sea, Sí, aunque bueno, sí, aunque sí. Claro, principalmente es el tema como del equipo cercano de asesores y de contadores y de otros fundadores que han tenido experiencias. ¿Cómo ustedes manejan eso?
Sí, o sea, si te refieres más bien a estás hablando con distintas firmas para un proyecto y te dan como distintas soluciones, creo que ahí definitivamente lo principal es informarte sobre, o sea, por supuesto ayuda muchísimo el referral de alguien que confías, ¿no? Alguien que, de otras startups que han pasado por lo mismo, si han estado contentos con sus equipos legales, si les han acompañado ya en rondas exitosas, ¿no? Si no ha habido ese tipo de fricción, eso definitivamente dice mucho. Y por supuesto a los abogados hay que preguntar siempre sobre su experiencia en ese tipo de proyecto, ¿no? Porque sí, porque puede ser un abogado buenísimo en transacciones más de mayor envergadura, corporativas, pero quizás no es una persona que esté 100% enfocada en venture capital, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, básicamente.
Eso es bien importante, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Sofía, pero es algo que en su momento yo llegué a hacer, o sea, vas al despacho de tu primo, de tu tío, de tu amigo, que no necesariamente tiene como este acercamiento tan cercano a temas de startups, y te das cuenta que sí hay cosas diferentes o que muchas veces la terminología o las mejores prácticas no son las mismas que las de una empresa más tradicional, ¿no? Y eso te puede también generar un poco de confusión.
Exacto, exactamente. Y a nivel más interno, es verdad que también nos encontramos a veces en situaciones, hay mucha gente involucrada en el asesoramiento, es verdad que está el contador en México, el contador en Estados Unidos, los abogados, los de Caimán, o sea, y a veces sí puede ser un poco caótico para el cliente, ¿no? Entonces, es verdad que nuestra forma de actuar en estos casos suele ser bastante proactiva, en el sentido de tratar de meternos al teléfono con las personas clave y decir, a ver, hay que tomar una decisión, cada uno que exponga su opinión, su recomendación y tratar de solucionarlo en conjunto, ¿no? Y no que el founder tenga que estar como llamando a las distintas puertas, ¿no?
Tal vez un poco más en abstracto es, yo le diría a los founders como alguien en quien confíes, un asesor en quien confíes y que también no tenga miedo de decirte que no. Pero si te dice que no, te explica el por qué, ¿no?
¿En qué sentido?
De si quieres hacer alguna locura que pues no es legal o algo así, no sé.
Sí.
Pero sí, yo creo que se resume un poco en eso.
Tremendo. Y que creo que parte todo de estar informado también tú como fundador de mínimo de los basics, ¿no? De lo general. Entonces, para cerrar, para concluir este episodio con ustedes, recomiéndenos un libro, un artículo, un podcast, cualquier material que nos puedan compartir, que sea interesante consumir en temas legales, o si de plano no se les viene ninguno a la mente, el libro que estén leyendo en este momento.
Yo te recomiendo de libros, bueno, relacionado con la práctica, y creo que es bastante simplificado para un founder que no es abogado, se llama Entrepreneur's Guide to Business Law.
Okay.
No recuerdo ahorita el autor, pero si lo buscan en Google seguramente lo encuentran.
Yo, es muy como cliché en el sentido, o sea, creo que es el libro que más se conoce en esta industria, pero es que a mí me sigue pareciendo el mejor y tengo que confesar que además se lo he regalado a todos los asociados de nuestra oficina, en plan de, te lo estudias, que es el de Venture Deals, ¿cómo es? Be Smarter, ¿cómo es? Than Your Lawyer and Your Venture Capitalist, ¿no? Es súper conocido, o sea, ese es el, pero a mí me sigue pareciendo que es el que mejor, al menos para entender los básicos de la parte legal, yo creo que es el que mejor lo explica. Y luego, tirando así, ¿cómo se dice? Tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Hay un blog que me parece que está increíble, que es de Cooley, de la firma de abogados Cooley, que se llama, es el Cooley Go. Es más tipo blog, ¿no? Artículos cortitos de temas relevantes. Me parece que están súper bien y que es una gran herramienta también.
Mm. No sé si se han leído el de Secrets of Sand Hill Road.
Yo creo que no.
Ese también es muy similar también al de Venture Deals. A mí me gustó mucho también, entonces también lo dejamos ahí en el episodio para quien se quiera aventar los dos y ya tenga doble. Ya les dejé más tarea a los asociados de Next Legal, pero bueno. Buenísimo. Pues nada, algo que quieran agregar para cerrar esto, Juan Pablo.
No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y me encanta saber que este es un pequeño granito de arena al ecosistema en México y pues, más grande en Latinoamérica, que va a empujar mucho más el crecimiento, ¿no? Que todo queremos ver.
Pequeño granito que esperemos prohíba que alguien cometa un error en su IPO, entonces no sea tan pequeño. Sofía, ¿algo que tú quieras agregar?
No, creo que no se me podría decir mejor exactamente. Muchísimas gracias y solo reiterar que nosotros siempre en la medida de lo posible, o sea, estamos muy abiertos a tener charlas con los founders de incluso si están en una etapa en la que aún no necesitan servicios, pero si simplemente pues quieren un poco de guidance, pues siempre que nuestra agenda lo permite estamos encantados de hacerlo, así que ponernos a disposición.
Buenísimo, pues ahí lo tienen. Gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo, estoy como @atraccion_ y @CortesVictorH en Twitter e Instagram. Juan Pablo, Sofía, ¿ustedes cómo los encontramos? Y a Next.
Yo creo que a través de la web es la mejor forma. Y, sí. Y así que sí, nuestros nombres, @nextlegal.us.
Perfecto, y la página es nextlegal.us.
US.
¿Cierto? Uh-huh. Buenísimo, pues ahí lo tienen. Ellos fueron Sofía y Juan Pablo de Next Legal. Yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.